¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, festejando la democracia y llorando también algunos de nuestros problemas. Por eso les decía al principio que estábamos tristes y estábamos contentos. Si les parece, yo voy a presentarles un brevísimo audio, menos de un minuto. Ayer estuve con Miguel Cantilo, un cantante de protesta de los años 70, sí. Autor de La Marcha de la Bronca, ¿Dónde va la gente cuando llueve?, Yo vivo en una ciudad, etc. Ya tiene más de 50, vamos a decirlo así, piadosamente.
Piadosamente, está más cerca del 70.
Pero la voz impecable. Estuvo cantando en los galpones del perro. Y claro, en los mundos en los que yo como adulto, así casi tan viejo como él, me muevo, la droga está legitimada como cosa para el esparcimiento, fumarse un porrito de vez en cuando, tomar unas birras en ciertas ocasiones. Y a veces vemos un poco un caretaje de parte de los adultos que dicen, fumaste un porro, no, eso es malo, feo, chancho. La visión que tengo yo, así viejo, y para seguir sacándonos la careta, es que de vez en cuando un porro no hace nada mal. Hubo gente muy famosa, Carl Sagan, por ejemplo, un científico de la NASA, que defendía esta posibilidad. El tema, chicos, es que lo que para algunos es un charquito, para ciertas personas vulnerables puede ser un pozo sin fondo. Por eso es que por ahí los adultos dicen, no, nada, nunca, jamás. Por ahí por el temor de que seas uno justo de esos que lo que pudo haber sido una experiencia de buena onda, un rato, qué sé yo, se convierte en un pozo sin fondo y nadie sabe bien quién puede ser vulnerable y quién no.
Yo quiero transmitir mi mensaje desde haber sido parte de mi juventud, de la gente que experimentó con drogas y que pasó una etapa de su vida experimentando. Creo que es muy importante saber poner pie en el freno, saber darse cuenta que la droga puede ser un momento en la vida de uno, pero no puede transformarse en algo permanente, y que es muy peligroso, que hay mucha gente que no ha podido salir ni recuperarse de todo eso. Así que mi mensaje es que, bueno, tener en claro que la vida tiene muchas etapas diferentes, y es posible que una de esas etapas alguna vez pase por la droga, pero que no es más que una etapa y que hay que superarlo.
Sin embargo, yo quiero ese pueblo.
Bueno, esta fue la opinión de Miguel Cantilo, sacándonos la careta y diciendo las cosas como por lo menos se ve desde algunos mundos. Pero los adultos seguramente me van a reprochar.
No, reprochar no, pero hay que diferenciar en lo que es uso, lo que es abuso y lo que es adicción. Nosotros somos una sociedad consumidora de alcohol, por ejemplo, que a poquito se largó sobre el alcohol. Consumidora de alcohol porque en la mesa del almuerzo, de la cena, está el vino.
Por lo menos.
Y los fines.
Todos los días de la semana.
Por eso, en el almuerzo o en la cena cotidiana. Porque la religión católica, que es la imperante, el vino forma parte de la misa. Está sacralizado, ¿no es cierto? Y todas las películas y todos los mensajes que recibimos, yo me reí la vez pasada porque veo pocas series por televisión, pocas novelas, y en una novela filmada en Buenos Aires, cada vez que entraban al departamento se servían whisky, alguno de los que... Yo digo, ¿yo dónde viven? En mi casa no hay whisky, dudo que en la casa de todo el mundo no entre y se tome whisky, pero están imponiendo determinadas técnicas y modas con eso. Entonces, el uso cotidiano, pequeño, el de cada vez, en pequeña cantidad del alcohol, no nos convierte en alcohólicos. El alcohólico es otra cosa. Eso es uso. El abuso es por ahí el fin de semana que se emborracha. Voy a hablar del alcohol para no entrar en otras cosas, ¿no? Alguna borrachera, algún festejo, alguna gran tristeza, alguna decepción, pero alguna.
Claro.
Lo que caracteriza la adicción no es ni siquiera cuánto consume ni cuántas veces, sino el hecho de que organiza su vida para consumir. Se convierte en el eje de su vida. Era lo que contabas vos, Facundo. Esto de que se salía a buscar por de cualquier lado, a robar, a como fuera, para tener para consumir.
Elegís tus actividades, tus amigos, exacto, todo alrededor de eso. Ahí es donde tenés que poner el freno.
Porque cambia la condición afectiva, ocupa el lugar de los afectos la droga. Entonces, el adicto tiene una dependencia afectiva con la droga, además de la física. Y las sustancias psicoactivas, que nosotros, la mayoría son drogas, pero el alcohol también lo es. Y hablo de sustancias psicoactivas porque alteran el funcionamiento mental. Podemos ser adictos a muchas otras cosas. Sí, sí. Pero por lo menos para que veamos esto, de que uso es una cosa, abuso es otra y adicción es otra. Y no necesariamente por usar alguna vez lo mismo que decía Miguel Cantilo, yo estoy de acuerdo en que puede ser una etapa, puede ser probar y demás, pero que quien conoce el límite, esto es algo así como tirarse en el tobogán. ¿Cómo se hace para frenar cuando lo que se tiene es una personalidad vulnerable y no hay contención, familia o una sociedad que sepa lo que tiene que hacer?
Hace un momento hablábamos del poder de los medios y eso es el poder de la palabra. Me parece que la palabra tiene un poder, pero terrible. Sí. ¿Sí? Entonces, me parece que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con los discursos y las palabras y a quién va o quién las recibe, porque para uno una etapa de su vida puede ser 10, 20 años y ahí estaríamos cayendo en lo que ella dice. Organizo mi vida en relación al consumo y siempre digo la manejo, la controlo y tengo 30 años de consumo y bueno, ya estamos en otra etapa, así que me parece que el mensaje debe tener, hay que tener mucho cuidado con el mensaje.
Pasa que este mensaje que dijo Cantilo llega permanentemente, sí. Entonces yo pensé, bueno, pongámoslo en la mesa,
pongámoslo, está bien, para ver los adultos.
Ella tiene una opinión, el doctor seguramente puede tener otra opinión. Yo creo que, yo sinceramente, entre comillas, pondría cuidado con los mensajes, quienes los reciben. Sí, porque el poder de la palabra es terrible.
El tema es la pulsación de muerte. A ver, yo, por ejemplo, siendo adolescente, teniendo la edad de ellos, he consumido. Ahora, tuve la posibilidad, me dejo laburante, esto que aquello, digamos, de tener más o menos ordenadas algunas cosas. O sea, había obligaciones que tenía que cumplir, estudiar, esto y aquello. El grupo de gente con el que me vinculaba, y que muchos de ellos siguen siendo mis amigos al día de hoy, tenían una idea de las drogas vinculada a Carlitos Castañeda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan, digamos, sí, todo un planteo
Misticismo americanista.
Exacto. Vinculado, digamos, al chamanismo. Con la diferencia que, digamos, en la sociedad actual no encontrás muchos chamanes para administrar, digamos, el alucinógeno que...
Para abrir el mundo es, divino.
Exacto, para mover el punto de encaje, como diría Castañeda. Y la realidad es que los jóvenes de hoy en día y los jóvenes que están en un sector social absolutamente vulnerable tienen una pulsación de muerte mucho más continua, y es muy difícil darle el corte. A ver, un chico de sectores medios que se fuma un porro de marihuana, por ahí lo hace el fin de semana cuando sale. Ahora, si su vida está medianamente organizada con ir a la escuela, cumplir determinadas cosas, es parte de su práctica de fin de semana. Un joven, un adolescente que vive en los barrios humildes, es señalado por los vecinos, porque digamos, también sucede eso. Sí. Muchos de los pibes que incluso no tienen el problema de las adicciones son señalados por el solo hecho de ser joven, pobre y de un barrio humilde, el posible ladrón del barrio. Y eso los marca permanentemente. Bueno, en esa situación que viven permanentemente los pibes, buscan algún lugar de donde escaparse. Ami, por ejemplo, trabaja en un lugar, o sea, trabaja, colabora en un comedor que se llama Foforito. ¿Cuántos chicos, Ami, hay ahí que tienen el problema de la droga?
Y van más o menos unos 25 chicos que están ahí. Que, bueno, ellos van a ese lugar, es un centro de prevención, y ellos van a ese lugar para, como que les dan contención también ahí. Ellos ahí por la mañana se juntan y, bueno, hacen actividades deportivas, hacen algo creativo. Hacen viajes, cursos de alguna para distraerse, para que se sientan útiles en algo y no estén todo el tiempo con la droga. Ellos, yo los conozco, son amigos, ya se volvieron parte de mis cercanos, y bueno, yo los conozco y ellos viven en un barrio muy humilde y la droga está ahí, es muy cercana a ellos, está prácticamente a su alcance y está ahí rondando todo el tiempo, porque ya en el barrio ese está instalado eso, las chicas, los chicos, niños de 7, 10 años se drogan. Y es feo ver eso, es algo triste. Y bueno, ellos van a ese lugar que se creó hace 2 años, se fundó por el barrio también, por gente que agarraba y se preocupaba por esas personas y nos dio un espacio. Y bueno, ahí nosotros hacemos nuestras actividades, ellos nos ayudan con el colegio porque tenemos una vinculación con un colegio que está ahí, que es el Bachi 21, es Mariano Moreno. Y la directora tiene sus hijos que ellos trabajan con nosotros, entonces hay una relación y los chicos pueden estudiar. No tienen acceso por el tema de la plata y eso. Ellos van ahí a mediados de año. Hace poco inscribieron a un chico. ¿Quién te inscribe un chico a mediados de año? Les dan oportunidades y ellos hacen todo lo posible para remarla y salir adelante por su bienestar. Y bueno, ahora queríamos vincularlos con nosotros, que los jóvenes Curmi, y hoy, por ejemplo, nos juntamos allá en el barrio Lucas Arias y bueno, íbamos a hacer un partido, pero tuvieron una pelea ayer los chicos y estaban lastimados, así que no se pudo realizar.
Pero estuvieron comiendo todos juntos.
Estuvimos comiendo todos juntos.
Carlos, sí. Yo quería aclarar algo. Cuando yo planteo el poder de discurso y el poder de la palabra, lo ubico dentro de la problemática de la adicción. El doctor lo sabe mejor, tenemos prevención primaria, secundaria y terciaria. La terciaria están en tratamiento, la secundaria detección precoz y evitar que continúe, y la primaria evitar que aquellos que no tomaron contacto no lo tomen. Me parece que yo me ubico en este lado de la prevención y la promoción de la salud, con cuidado con los mensajes que enviamos. Simplemente me parece que hay que ser prudentes en ese sentido. Es desde allí donde yo me ubico. El ejemplo de la compañera puede ser secundario o terciario, donde ya hay contención, no sé si hay tratamiento, no sé si hay algún abordaje terapéutico, ¿sí? Nosotros en Comunidad Terapéutica El Arca, en Marcos Paz, allí trabajé 2 años como terapeuta en droga dependencia, como trabajador social. Y en las charlas preventivas se tenía mucho cuidado, porque se buscaba esto, que no lleguen, porque nos ha tocado tener ex adictos recuperados, haciendo eran operadores en la comunidad, que daban este mensaje que se llama del llanero solitario. No sé si me explico. Yo robé, tiré caño, casi mato, caí en cana, salí, tengo todos mis tatuajes, y finalmente un día decidí, como por obra y gracia del Espíritu Santo, y me recuperé. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Habrá que pensar que uno está dando en ese nivel de trabajo, nivel de promoción de la salud básicamente, o de prevención inespecífica como, o primordial, como también hay otras corrientes en salud. Quería dejar claro que ahí me ubicaba cuando hablaba de la palabra.
No, y está muy bueno, claro. A ver, tiro 3 ejemplos, ¿no? En el trabajo de prevención. A ver, nosotros, digamos, somos parte del TACI ONGOI, un instituto, organiza profesionales, intelectuales, gente de la cultura, tratando de, digamos, hacer una práctica de terreno, digamos, sin abandonar el debate o la batalla cultural en el ámbito académico, universitario. En ese sentido, por ejemplo, tenemos reunión con compañeros vecinos que desarrollan, por ejemplo, el área de seguridad y defensa de la corriente del pueblo, ¿no? En distintas zonas, en distintos barrios, pero centrado en la experiencia que desarrollan en el barrio Lucas Aria, que recién mencionaba Ami, ¿no? Un planteo, por ejemplo, de esa experiencia que realizan esos compañeros es que en el barrio no se tolera la presencia de alguien que venda droga. Se lo identifica y se lo saca. Y ha habido 2 ejemplos de gente que intentó entrar al barrio a vender droga y se lo sacó. Los mismos vecinos, desde el área de seguridad y defensa que han organizado ellos, los vecinos. Hay guardias para llevar adelante esa política. En esas guardias se plantea, vinculado al problema del alcohol, que es grande en la provincia, porque es parte, digamos, del ritual cotidiano. Cualquier motivo es para brindar. Y para brindar mucho, ¿no? Y en exceso. Y por ejemplo, quienes toman tareas en distintas áreas o en las guardias que se desarrollan en el barrio no pueden tomar alcohol. Y hay compañeros, digamos, por lo que nos dicen la misma gente que está organizada en las áreas, que agradecen que por lo menos haya horas en el día en que tienen la obligación de no tener que tomar, ¿no? Y en el caso que desarrolla justamente Jóvenes Curmi, con esto que menciona de la prevención, y es absolutamente real, está claro que, digamos, no es la misma situación aquel que puede hablar de una adicción teniendo parte de su vida resuelta que aquel que no la tiene. Y sin duda, digamos, aquel joven en los barrios que empieza a consumir el paco, es muy difícil que encuentre la salida si no tiene todo un contexto que lo ayude. Y muchas veces ese contexto no está en el seno familiar, sino está en, como decía Facundo, personas como Laura, que por ejemplo Laura es una de las vecinas organizadas en la corriente del pueblo.
Está en sus redes.
Exactamente.
Estamos iniciando los últimos 5 minutos y quiero volver a mencionar a los que han concurrido de agrupitos, y hay unos segundos para alguna conclusión. Comienzo con los que habían sido los malos de la película, pero no sé si terminan así al final. El desenlace es un poco distinto. Rosario Coria, y Francisco Caliata, de Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Jujuy, gracias por acompañarnos. ¿Qué quedó en el tintero brevemente?
Y mire, para como a modo de corolario, me gustaría contarle cómo trabaja en parte y cómo está compuesta la Dirección General de Narcotráfico. Tenemos 6 brigadas que funcionan en el interior. La Dirección General está acá en el edificio central de policía, donde funciona también la brigada. Trabaja las 24 horas. El número de teléfono de la dirección es el 4237-724, en el cual pueden hacer llegar cualquier tipo de denuncia anónima para que nosotros tomemos intervención. El personal de calle toma intervención. Y a grandes rasgos tiene una sección operativa, una parte de inteligencia y otra de prevención, a la que pertenecemos nosotros. Hay brigadas del interior, por ejemplo Palpala, Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Libertador, que trabajan también las 24 horas con los efectivos en la calle, hacen controles de ruta y demás tareas que son específicamente relacionadas al tráfico de estupefacientes. Y para contarles un poquito, hasta la fecha aproximadamente llevamos incautado más de 4.000 kilos de hoja de coca, por ejemplo, 152 plantas de marihuana. Son algunos datos que se manejan dentro de la fuerza, dentro de nuestra institución, y de alguna forma ponemos nuestro mejor empeño para poder contrarrestar este gran flagelo social. Y nosotros, desde el lado de la prevención, como lo decía acá el trabajador social, hacemos la faz primaria.
Sí. Bien, bueno, gracias por acompañarnos. Las chicas, ¿cómo es el grupo de jóvenes de ustedes?
Nosotros somos el Centro de Jóvenes No Podemos, que significa, digamos, en la N apóstrofe O, nosotros más los otros podemos. Bien, nosotros somos un centro de jóvenes que se formó este año recién en marzo. Bueno, nosotros, Viviana es nuestra coordinadora general, que hoy no pudo venir. Vivi, si nos está escuchando, nuestras condolencias. Vivi está en el hospital con su hijo menor, que sufrió un percance, un estomacal, así que está internado. Vente, te queremos mucho, esperamos que estés bien, ¿no? La verdad es que se juntó un lindo grupo. Primero, todavía estamos cerrados, solamente somos nosotros. Somos un grupo pequeño, pero somos fuertes. Nos fuimos conociendo a principios de año y fuimos creando diversos tipos de actividades y viendo en qué forma colaborar con la sociedad.
Nosotros empezamos, a nosotros nos juntamos con la idea de poder ayudar a la comunidad. Primero empezamos con una radio virtual. Hicimos unos pequeños debates entre nosotros, también sobre alcoholismo, drogadicción, amor adolescente,
sexualidad.
Hablamos de qué significaba el amor científicamente, según lo que pensábamos y todo eso. No nos fue muy bien porque
no teníamos el equipo necesario y tuvimos que levantarlo al espacio. Pero igual fue bueno mientras duró, y creo que tuvimos unas cuantas audiencias, y para nosotros dos o tres que no habían escuchado fue bastante interesante. Luego hicimos Día del Niño.
Hicimos el Día del Niño pensando en que, como en el barrio donde está formada la fundación, en Alto Comedero, no se festeja el Día del Niño como hacen en otros barrios. Se juntan en una cancha, viene un payaso, los hace jugar a los nenes, le dan premios, le dan juguetes y todo eso. Hacen chocolatada. Bueno, entonces nosotros quisimos hacer uno parecido para festejar el Día del Niño a los chicos, porque generalmente nosotros vemos, cuando nosotros nos pusimos a pensar un día así de la nada surgió, ¿se acuerdan cuando veíamos Bob Esponja, cuando veíamos los Teletubbies, Barney, o si no, Rugrats? Eran cositas que veíamos en la tele y veíamos un ratito, y después era salir a jugar a la calle, jugar a hacer comidita, a la tortita, a la pilladita, y era juntarse con tus amigos del barrio.
Era todo más sano, digamos, y ahora era como que nos dimos cuenta que los chicos vivían más englobaditos. Bueno,
tenemos muy poquito tiempo, bueno, lamentablemente.
La cuestión es que, bueno, que somos un centro de jóvenes, somos poquitos y estamos fortaleciéndonos para después abrir nuestras puertas y ayudar a nuestra comunidad, a otros adolescentes como nosotros, adolescentes en riesgo, como se diría. Por ahora somos nosotros nada más. Ahora la otra semana queremos viajar a Tilcara, a un asilo de ancianos, a llevarle ropa, comida, alimentos no perecederos, y a compartir un poco de alegría. Le puedo dar y pasar el número de la fundación para si quiere donar algo. Es 42 80 52 8. Bueno, esperamos su llamado y que nos colaboren un poco, porque
de vuelta, ¿cómo es?
42 80 52 8.
¿Y allá el de narcotráfico cómo era?
4 2 37 7 24.
Bien. Gracias, chicas, No Podemos, por acompañarnos. Víctor Hugo Mamani, vos ya hablaste mucho.
Sí, así que la verdad que cortito. Se ha presentado el problema como una construcción social, y me parece que también acá se ha ido deconstruyendo desde la visión de los chicos y los profesionales y distintos actores, y la mirada de todos me parece que contribuye. Cuando valoramos en exceso la propia experiencia y no abrimos la mirada de lo que hablábamos, a la articulación con los otros sectores que deben cumplir su rol también, la policía, salud, educación, cada sector debe cumplir su rol, y los ciudadanos debemos exigir que se cumpla ese rol para que nosotros no tengamos que estar a veces cumpliendo roles que le corresponde a otros organismos del Estado. Y ahí viene la decisión política y la ejecución de políticas claras. Así que me parece que hay pistas para una nueva construcción.
Gladys Gutiérrez, el Polivalente, gracias por acompañarnos. Hay tiempo para que digas chau nomás.
Chao.
Mira qué disciplina que hay en el polivalente, ¿eh?
Así somos. Lo único que voy a agregarle a mi chao y quiero compartir con las amistades que me hice acá en esta tarde, en esta noche, y con la audiencia que nos escucha, quiero compartir con ustedes una frase de José Martí en su libro La Edad de Oro. Y él dice, y viendo esta juventud acá con tantas ganas de hacer cosas, y quisiera que con esta frase de José Martí levantar la bandera de que creemos en los jóvenes, los adultos que estamos en crisis. José Martí dice en su libro La Edad de Oro: los niños y jóvenes saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen los que saben, muy buenas cosas escribirían. Y rescatando lo que dijo Ami, nos dieron el espacio. Eso hay que darle a los jóvenes, el espacio. Lo que dijo Facundo: estaba por la calle, pasó alguien y me tendió en la mano. Así.
Jerónimo y Lorenzo Chocchi, gracias por acompañarnos. Ami, Laura y Facundo, ¿queda una frase en el tintero?
Bueno, nosotros nos presentamos, cosa que nos faltó. Nosotros somos los jóvenes Curmi, somos chicos de barrios que nos decidimos unir ya que muchos tienen experiencia de esta cruel realidad. Y en conclusión, lo que nosotros queremos pedir a la audiencia que nos escucha, que son adultos, es que nos apoyen, que no todos los adultos tienen una mente abierta, sino de que si no la tienen, la empiecen a abrir, porque nosotros los jóvenes la necesitamos, porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder, nos cuesta bastante. Y de que una frase que dijo uno de nuestros compañeros: los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro. Y de que nada, de que todos los jóvenes que quieran que sean escuchados se pueden sumar, porque en nuestro grupo, con todas las experiencias que cada uno tiene, tenemos una mirada distinta y no los etiquetamos ni por clase social, ni por cómo se visten, ni por las ideologías, que cualquier idea que puedan aportar la respetamos. Nada más, los invitamos a que formen parte, nada más.
¿Cómo se contactan con ustedes?
A través, se pueden arrimar a un espacio que nos brindaron también, que es en Virrey Toledo 178, barrio Santa Rita. Nos reunimos todos los sábados primero de cada mes. Ahí son las reuniones básicas, donde cada chico que desee, con la necesidad que tenga, se puede acercar, con la voluntad que tenga, nada más.
¿En qué horario?
16. A las 16.
Gracias por acompañarnos, chicos. Estela Pais, chau. Chau. Entendés, ¿no? A los oyentes que están del otro lado, gracias por estar ahí. Así hemos celebrado la democracia. Chau.
Operación técnica:
Carlos Cortés.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por cualquier hombre del mundo.
por cualquier casa.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.